Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos acostumbramos a verle ganar, a verle sonreír, a hacer magia en la pista y de repente un día Carlos Alcaraz, en mitad de un partido, suelta esto.
Voy a casa, tío. No puedo más, tío. No puedo más, no puedo más.
No puedo más, me quiero ir a casa. Es la frase que pronunció el murciano antes de certificar su derrota ante Sebastián Corda. Unas palabras que han causado una enorme sorpresa, aunque en realidad no debería. Ser el número uno del mundo no es solamente un título, es una presión permanente. Significa que cada partido cuenta, que cada rival sale a por ti con todo y que cada derrota, por pequeña que sea, se analiza al milímetro, vamos, al detalle. Y claro, llega un día como en Miami, el partido se complica, enfrente tienes a un jugador como Corda que juega sin esa presión y de repente ya no estás luchando solamente contra la pelota, estás luchando contra tu cabeza, contra el cansancio acumulado, contra la exigencia de tener que rendir siempre, contra esa sensación de no poder fallar nunca. Y ahí es cuando aparece ese no puedo más. Y esto no es debilidad, esto es saturación. Es lo que pasa cuando llevas mucho tiempo al límite, sin parar de competir, sin desconectar del todo, porque el cuerpo puede aguantar mucho, pero la mente necesita descanso. Entre torneos y competiciones, Alcaraz no ha parado en lo que llevamos de año. Ha estado en Corea del Sur, ha estado en el Open de Australia, ha estado en Bahrein, ha estado en Qatar, ha estado en Estados Unidos. Apenas ha tenido tiempo para pasar por Murcia, estar con su familia, con sus amigos, su toma de tierra, que le devuelve el equilibrio. De hecho, muchos expertos lo dicen claramente. Para rendir al máximo no basta con entrenar más. También hay que saber parar, tomar distancia, descansar, bajar las revoluciones, el ruido, recuperar energía mental. Por eso también es importante escuchar a gente como Rafa Nadal, que precisamente conoce todo esto.
Cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene 7 Grand Slams, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Al final está dando, creo que, una cantidad de éxitos al deporte español difíciles de imaginar. 30 años atrás, vamos a preocuparnos por 2 derrotas. Creo que no tiene ningún sentido, ni tampoco se le puede exigir más.
Cuando él dice que no pasa nada por perder, que es normal, que forma parte del camino, no lo dice Nadal por decir, lo dice porque sabe exactamente de qué está hablando. Seguramente Carlos Alcaraz se va a tomar unos días, va a descansar, volverá a entrenar y dentro de poco le veremos otra vez compitiendo al máximo nivel y defendiendo su número uno del ranking ATP. Pero este momento también importa, porque nos recuerda algo sencillo. Incluso los mejores del mundo se agotan y, como cualquiera de nosotros, también necesitan parar y recuperarse mental y emocionalmente. Y entender eso nos ayuda a valorar aún más todo lo que hacen. Están pasando más cosas. María Jesús Montero protagoniza su última sesión de control al gobierno en el Congreso, una vez que en breve dejará sus responsabilidades para ser la candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de Andalucía. Sánchez ha abandonado el hemiciclo antes de la última intervención de la todavía vicepresidenta y ministra de Hacienda. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha dejado a María Jesús Montero con la palabra en la boca, literal, toda vez el presidente ha salido del hemiciclo cuando ella afrontaba su último duelo con Esther Muñoz.
Usted pasará la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado. No se ha quedado ni para despedirla, señora Montero.
La portavoz del Grupo Popular ha sacado punta a esa falta de cercanía de Sánchez ante la aún vicepresidenta primera y titular de Hacienda que ha acabado despidiéndose de su bancada.
Quiero agradecerle a mi grupo parlamentario y animarle a que sigan trabajando por el interés general. Y a ellos, ya saben, ladran, pues cabalgamos.
La Moncloa marca en rojo el viernes de cara a la remodelación quirúrgica del gobierno para sustituir a Montero y repartir sus responsabilidades. El relevo es un movimiento delicado para Sánchez, toda vez ha depositado en ella el grueso de la gestión del Ejecutivo con el permiso de Félix Bolaños.
3 meses después de las elecciones autonómicas en Extremadura, PP y Vox ultiman un acuerdo de gobierno. Mientras, en Aragón, el presidente Jorge Azcón admite que hay conversaciones discretas. En Castilla y León, el actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido hoy la primera toma de contacto con Vox. Esta última formación insiste en entrar en el gobierno autonómico. Valladolid, Carolina Tabanera.
Llevará tiempo y será complicado tenerlo cerrado el próximo 14 de abril, fecha fijada para la constitución de las nuevas Cortes y el inicio de la legislatura. Aún así, tanto Partido Popular como Vox hablan de buena sintonía en este primer encuentro, aunque también de diferencias que tratarán de salvar para poder llegar a un acuerdo. Carlos Fernández Carriedo, portavoz del equipo negociador del PP, y Carlos Pollán, candidato de Vox.
Creo que hay muy buena disposición por parte de ambos partidos políticos para centrarnos en los intereses de los ciudadanos, centrarnos en las preocupaciones reales de la gente.
Que no hemos hablado, ni vamos a hablar de la, por supuesto, de la mesa de las Cortes, no vamos a hablar, y por supuesto todavía no vamos a hablar de nuestra entrada en el futuro gobierno. Primero hay que sacar adelante ese proyecto programático.
Mañana continúan las reuniones en las Cortes de Castilla y León con el resto de partidos. Por la mañana turno de Soria ya y por Ávila, y por la tarde UPL, y el último será el Partido Socialista.
Irán rechaza la propuesta. Nos vamos a ir antes hasta Barcelona, donde hay novedades en la investigación del bebé de un mes al que presuntamente sus padres agredieron sexualmente. Hoy se ha conocido que la madre del niño es enfermera del hospital donde el menor permanece ingresado. Mar Puerto.
La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha explicado que no podía dar crédito cuando supo que la madre del pequeño es una profesional del sistema sanitario. Ha explicado que el bebé está en la UCI de neonatos y que tiene 6 semanas, afirmando que sobrevivirá, pero con secuelas graves de por vida derivadas de los maltratos. El pequeño presentaba fracturas en varios huesos y golpes en las costillas, la cabeza y la nariz, todos compatibles con puñetazos y zarandeos, y encontraron también otras compatibles con una agresión sexual, alertando todas ellas al personal sanitario. Pané ha valorado la rápida actuación realizada desde el hospital, argumentando que el sistema habría funcionado y que informaron inmediatamente a los Mossos de Escuadra, que procedieron a la detención de los progenitores y que han sido enviados a la cárcel al apreciarse riesgo de fuga. Tras lo ocurrido, el bebé se encuentra ahora bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat.
Y ahora sí, Irán rechaza la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra porque la considera, dice, excesiva. Teherán asegura que la primera condición para poner fin al conflicto es que Estados Unidos e Israel dejen de atacar su territorio. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica apunta que este fin de semana podría haber un encuentro entre las partes en Pakistán. Vamos a conocer más detalles sobre el error del Real Madrid en el diagnóstico de la lesión de Mbappé, Bruno Casar.
Sí, un error de los servicios médicos del Real Madrid, recuerdo, al diagnosticar la lesión en la rodilla izquierda de Mbappé, hasta tal punto que el delantero francés jugó varios partidos con una evaluación médica errónea. Miguel Ángel Díaz.
Según hemos podido saber, Mbappé jugó los 3 últimos partidos de 2025 ante el Alavés, el Talavera y el Sevilla con el diagnóstico inicial erróneo. Recordemos que se le hicieron las pruebas en la rodilla derecha cuando la lesionada era la rodilla izquierda. Después de las vacaciones de Navidad, el Real Madrid emitió su primer parte médico el 31 de diciembre. A esta hora el club continúa sin emitir ningún tipo de comunicado oficial.
Gracias, Miguel. El Real Madrid, que por cierto esta tarde va a conocer la sanción a Fede Valverde por su expulsión en el derbi ante el Atlético de Madrid. Los rojiblancos, que ayer hicieron oficial la salida de Antoine Griezmann a Orlando a final de temporada, ya está trabajando de nuevo con el grupo y sobre ello le han preguntado a Vinicius en rueda de prensa sobre cómo vería jugar en un futuro en la Liga Norteamericana.
Sobre mi futuro no pienso eso. Pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo.
Y esta tarde a las 7 menos cuarto, Liga de Campeones femenina, partido de ida, cuartos de final entre el Real Madrid y el FC Barcelona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, hace sol en Madrid y calor. 20 grados están marcando los termómetros en estos momentos. Mañana también estará el cielo despejado y bajarán un poco las temperaturas. Las mínimas serán de 6 grados y las máximas de 17. En cuanto al tráfico, circula lento de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas y la A4 en Butarque. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro, sentido A3, Mercamadrid hacia la A42 y en Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen, dirección A5. Hay retenciones en la M50 en Villaviciosa hacia la A5 y entre Parla y Getafe también sentido A5. Y desde el próximo sábado y hasta final de año, te recuerdo que la línea 10 de metro se va a cerrar entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco por las obras de la estación de Santiago Bernabéu. Habrá un servicio alternativo de autobuses gratuito desde Plaza de Castilla y también se van a reformar las líneas de metro 1 y 9. Escuchas La Tarde de COPE.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low.
Bueno, pues se bajó los pantalones delante de la gente, la profesora lo recriminó y a partir de ahí salieron profesores y varios profesores y profesoras a intentar calmar a la familia y la respuesta fueron agresiones físicas.
Hay escenas que uno no espera ni ver ni escuchar dentro de un colegio. Un alumno que se baja los pantalones en clase. La profesora le corrige y unas horas después los padres entran al centro y acaban a golpes con varios profesores. Quien lo relata es Esther, la jefa de estudios del Instituto Vicente Cano en Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, donde los padres de ese alumno acabaron detenidos, como te cuento, por agredir a varios profesores. Y esto no es un caso aislado, es la foto fija de cómo están las cosas en las aulas españolas. Hoy sabemos que más de la mitad de los profesores en España, exactamente el 56,3%, ha sufrido agresiones o vejaciones en el aula en el último curso, según el estudio que acaba de publicar el sindicato CESIF. Hace 7 años eran 1 de cada 4, hoy son 1 de cada 2. Y reciben sobre todo insultos, amenazas, desprecios, humillaciones, que se traduce en desgaste a diario. Me acompañan esta tarde Antonio Agredano y Paloma Esteban. Agredano, Paloma, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tal? Tardes. Muy
¿Cómo buena. Hemos llegado a este punto?
Bueno, supongo que no es una cosa que cambia de un día para otro. Yo entiendo, hay muchas causas, como todos los problemas de esta gravedad, ¿no? Pero yo creo que ha habido una demasiada dejación en la educación en casa, demasiada responsabilidad cargada sobre los profesores y después unas nuevas generaciones que no te voy a decir que no estén tan disciplinadas como nosotros o como anteriores a nosotros, pero desde luego que no entienden tan bien como nosotros lo entendíamos el concepto de autoridad. No solo pasa en los institutos, también pasa con la policía, es decir, el concepto de autoridad se está diluyendo en nuestra sociedad.
Yo creo que también está muy relacionado en este sentido con los valores y con el respeto, Pilar, porque aunque haya un reconocimiento, si queremos decirlo así, de la figura legal de autoridad pública, a la que hace referencia Agredano, creo que además de lo que venga recogido en la ley y todo lo que implique, digamos, como figura jurídica, lo que falta es valores y respeto en las aulas. O sea, a mí me parece un disparate las cifras que tenemos encima de la mesa de cómo se han ido incrementando, pues eso, los desprecios, las faltas de respeto, incluso las agresiones, ¿no? Y lo vemos en los centros escolares, pero también lo vemos en los hospitales, lo vemos con muchas personas que trabajan en labores de enfermería, en auxiliares. Por eso yo creo que también tiene que ver con un debate, si quieres, de sociedad.
Pues vamos a ponerle voz a lo que estamos contando, porque detrás de los datos ya sabéis que siempre hay historias. Y vamos a conocer la de Laura, nombre ficticio. Ha sido profesora de secundaria y bachillerato y acabó cambiando de centro escolar y de ciudad para poder trabajar tranquila. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Laura, ¿cómo es entrar hoy en día en una clase cuando sabes que puede pasar cualquier cosa?
Bueno, la sensación realmente es tremenda porque te planteas cómo has hecho tanto esfuerzo por aprobar una oposición, ser funcionario de carrera después de tantos años de estudio y tanta ilusión, y te planteas qué haces allí, que si ese era el lugar donde tenías que estar o donde tenías que acabar, porque realmente en vez de preocuparte por tus contenidos, ¿no?, por hacer las cosas bien, pues por comunicar bien y estar tranquila, estás pendiente de dónde te colocas para tener la visión de esos alumnos que sabes que en algún momento pues se van a levantar, van a empezar a mover las sillas, van a pegar empujones al compañero que tienen al lado, o incluso cosas tan sencillas como darte la vuelta para escribir en la pizarra se convierten en una pesadilla. Entonces te planteas de qué manera llevar los contenidos y demás, porque si tú sabes que si te das la vuelta, pues van a empezar a tirarte cosas, cosas tipo bolígrafos y demás, y entonces al final todo se desborda. Entonces,
y que condiciona lo que estás diciendo, Laura, condiciona totalmente la enseñanza.
Efectivamente, efectivamente, porque lo comento siempre con mis compañeros, pasas más tiempo riñendo, enfadada, diciendo deja eso, quítate de ahí y tal, que haciendo lo que tienes que hacer, que es enseñar tu materia. Entonces todo eso pues te va eso desgastando y te va haciendo además sentir cada vez más pequeña y te va quitando esa incluso esa autoestima personal. Entonces según pasa el tiempo, pues cada vez se hace más duro, la verdad.
En tu caso, Laura, ¿a qué situación te has enfrentado tú? ¿A qué tipo de agresión?
Yo en mi caso agresiones físicas no he recibido, he visto agresiones dentro del aula que he presenciado y eran entre compañeros. Entonces hacia mí lo que ha habido es faltas de respeto, insultos, pues esa tos con una mala palabra en medio, ¿no? La presión de, por ejemplo, hubo unos alumnos que empezaron a dar datos míos personales porque me seguían a casa, entonces empezaron a decir pues dónde vivía, con quién vivía, un poco mis horarios y demás para advertirme que, bueno, si yo les castigaba o daba partes, pues ellos también tendrían las consecuencias, ¿no?, de estos actos. Entonces me sentía realmente amenazada por un grupo de alumnos, no eran todos, tengo que decir que en ese caso era un grupo de alumnos concretos y bueno, pues la situación era de miedo a lo que pudieran hacer. Entonces miedo a que me siguieran, a que estuvieran detrás de mí en cualquier sitio.
Y que llegasen hasta tu casa, claro.
Efectivamente, sí. Ellos tenían datos, por supuesto, de mi coche, de mi casa, de cosas personales, y me decían que, bueno, que si yo apreciaba, pues eso, las ruedas de mi coche, cosas así. Estaban, haciendo bromas de ese tipo, bromas personales, bromas sobre mi físico, faltas de respeto continuadas, la verdad.
¿Cuánto tiempo estuviste así, Laura?
Estuve así durante 8 meses. 8 meses fue. Sí, en ese momento, yo, como digo, estaba en otra ciudad y era una situación realmente dura. Me planteaba si pedirme una baja, si irme de allí. Al final, con los años, he podido cambiar de cuerpo y estar en otra ciudad. Pero bueno, lo recuerdo realmente como unos años muy duros en los que estuve a punto de plantearme si lo que yo quería hacer en la vida era ser docente, porque en realidad sentía que aquello era como una cárcel en la que yo solo tenía que evitar que me pasara algo a mí, evitar que le pasara algo a alumnos pues más débiles y cómo sobrevivir. Entonces era absurdo pensar que había estudiado tanto para estar allí intentando que no me hicieran nada.
Laura, me imagino que en algún momento, lógicamente, esto tú lo compartes con otros profesores y que lo comunicas también a la dirección de ese centro en el que estabas trabajando entonces. ¿Qué, sí. ¿qué es lo que te dicen? ¿Te apoyan?
Bueno, por parte de la mayoría de los profesores nos apoyamos mucho. Nosotros, por ejemplo, en ese centro lo que hacíamos es que con las clases especialmente conflictivas, pues manteníamos las puertas abiertas. La puerta de la clase abierta. Yo, por ejemplo, me llevaba muy bien con algunas personas del personal laboral, de limpieza, consejería y demás, y teníamos un poco nuestros códigos por si en algún momento se desataba la cosa y tiraban una silla o estas cosas que hacían algunas veces, pues tener un poco la vía de escape de poder avisar a alguien que viniera un poco a apoyar y a intentar placar esa situación. Por parte del equipo directivo también nos apoyan, pero a veces los instrumentos que tenemos es solamente pues abrir un expediente o poner un parte y estos chicos se van a su casa un par de días y vuelven incluso crecidos, porque tienen en su casa casi siempre apoyo de sus padres. Casi siempre vienen apoyados y vienen de la mano de papás que les dicen pues a ver si vamos a ser nosotros los que ponemos la denuncia. Entonces buscan un poco la manera en la que pueden dar la vuelta a la situación y que seas tú un poco la que acabe siendo la perjudicada. O sea, acaban siendo ellos las víctimas. Esto es lo que hacen la mayoría de los chicos, claro.
Agredano, Paloma, estáis escuchando a Laura. Su relato es tremendo, la verdad. Y fíjate también lo que apunta, ¿no? El tema de las familias, que es complicado porque casi siempre cierran filas en torno a sus hijos. Y para las familias, los profesores generalmente son los malos, ¿no? Los que están sacando quizá las cosas de contexto.
Sí, bueno, claro. Sí. No, Paloma, di.
No, iba a decir que es que me resulta escalofriante porque el relato de Laura, digamos que le pone voz y rostro y realidad, ¿no?, a lo que puede llegar a ser el día a día. A mí sí me gustaría que nos dijeras, Laura, ¿por qué crees que hemos llegado a este punto? Porque la sensación que da es que efectivamente hay una parte en las casas, lo está diciendo Pilar ahora, eso es innegable, ¿no?, que muchas veces los padres, quizá por una sensación de necesidad de proteger a sus hijos o de justificarles, pero que vemos que realmente se ponen de parte de los niños y quizá ponen incluso en tela de juicio lo que diga el profesor. Pero antes hablábamos de los motivos, ¿no?, de hasta qué punto, tanto en las aulas como en las casas, se han depreciado esos valores, ¿no?, que hacen que se mantenga el respeto en las aulas. ¿Qué ha pasado, Laura? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, yo creo que eso es un conjunto de circunstancias y en mi opinión está por un lado lo que comentabais antes de esta sociedad la que hemos creado, ¿no?, estos chicos jóvenes que ahora piensan que pueden con todo, que son el centro del universo y que el tema de la autoridad no lo controlan muy bien. Yo creo que tienen una idea de la autoridad bastante diferente al que hemos podido tener los que ya tenemos así una edad más avanzada. Entonces ellos no sé qué es lo que tiene que pasar para que comprendan que en el aula es el profesor el que tiene la autoridad. Ellos sienten que pueden ser como los protagonistas todo el rato de la historia, de todo lo que acontece. Y ahora, como nos hemos convertido a través de las redes sociales y de toda esta exposición que hay ahora en eso, en protagonistas de una vida y queremos todo el rato exponer, pues yo creo que ellos en estas cuestiones que hacen, o sea, incluso ven como motivos de vanagloria, de convertirse en pequeños héroes de su clase, de su cole, de su centro, y se van tan contentos cuando les recriminas o se van por un parte o les abren un expediente porque tienen algo que contar. Entonces, por un lado, hay algo ahí que está pasando que se nos ha ido un poco de las manos. Por otro lado, yo creo que a nivel sociedad no se valora absolutamente nada la labor docente. Y no sé, en otros países, por ejemplo, yo creo que sí que es verdad que la figura del profesor todavía es alguien importante porque al final dejan en nuestras manos a su mejor tesoro, a lo mejor que tienen en su casa, a los hijos que tanto quieren. Pero tienen que entender que somos las personas que estamos trabajando con ellos y a su lado. Nos hemos convertido en el enemigo. Como te digo, a mí me han llegado a decir eso. Es que vamos a aclarar todo esto porque nosotros, los papás, los padres, eran los que me iban a denunciar. O sea, porque iban a demostrar que efectivamente era yo la que provocaba las situaciones. Entonces, es todo una locura porque al final partimos del hecho de que el niño no miente y es el profesor el que, como se está eso, extralimitando, extrascediendo, y bueno, esto es otra cosa que yo creo que está pasando que nos perjudica.
Laura,
y
luego, sí, perdona, te iba a preguntar, ¿cómo llevabas toda esta situación? ¿Tuviste que pedir ayuda médica?
Sí. Tuve que pedir ayuda médica al psiquiatra y al psicólogo para poder continuar, para poder ir a clase sin llorar, vamos, sí.
Así sin llorar.
Por lo menos llorada de casa, digamos, Alía. Sí, para personalmente ser capaz de estar allí delante, solo estar, ya no digo dar clase, o sea, eso, evitar que se matara a nadie y estar. Sí, efectivamente, sí que necesite ayuda. Sí.
Laura, la educación, la docencia, es una de las salidas más vocacionales que hay, porque sí, hay personas que les gusta enseñar y que creen que la enseñanza es algo que nos va a acompañar toda la vida, la gente que hemos sido estudiantes y que queremos todavía, pasados los años, a nuestros profesores. ¿En algún momento, Laura, te has arrepentido de haber tomado esa decisión vital? ¿Te has arrepentido de esa vocación tuya, que entiendo que no es una cuestión de poco tiempo, sino de años de tu vida?
Sí, en esos años sí, en ese periodo en el que estuve realmente mal, sí que me llegué a arrepentir porque al final, pues económicamente tampoco es que sea la mejor profesión del mundo, entonces lo haces porque te ilusiona, porque te gusta, porque es lo que, no sé, lo que te llama, ¿no?, estar ahí delante de los niños, tener cosas que transmitir, pero sí que llegué a plantearme si ese era el camino y si, bueno, si todavía estaba a tiempo, sobre todo cuando era más joven, ¿no?, de buscar otra salida profesional que no supusiera estar delante de un público que me intimidaba, en el que yo sentía que no controlaba la situación y que en cualquier momento pues me podía pasar cualquier cosa.
Y que te estaba afectando, como nos estabas contando directamente a la salud. Tú un día dices, no puedo más, fuiste muy valiente, decidiste dejarlo y marcharte a trabajar a otra ciudad en una escuela de idiomas. Me imagino que tuvo que ser una decisión complicada, pero bueno, es muy radical, pero en una situación extrema de decir, es que si no acabo yo con esta situación puede acabar conmigo. Laura, ¿cómo estás ahora?
Ahora estoy mejor, ya empiezo a dejar estas situaciones en el pasado. También con los años también me he convertido en madre, entonces mi punto de vista también, digamos que ha ido tomando forma y comprendo también mínimamente, ¿no?, esos apoyos que tienen los padres incondicionalmente hacia sus hijos. Pero bueno, con los años he aprendido eso, a estar mejor. Ahora tengo otra situación, trabajo con adultos, estoy tranquila, muy contenta al trabajo, ya no hace falta llorar antes de llegar y me giro para escribir en la pizarra, incluso hago bromas tranquilamente, ya vivo una situación totalmente diferente, sí.
Nos alegramos mucho que sea así. Laura, porque cuando estamos hablando de esta situación, de estos alumnos rebeldes que se comportan así de esa manera que os lo hacen pasar francamente mal a los profesores, quiero pensar que es una minoría, ¿no? Afortunadamente que son pocos. Sí, es verdad que hacen mucho ruido, que hacen mucho daño, pero que son pocos.
Sí, yo diría que no son muchos, o sea, que el porcentaje es pequeño, pero efectivamente ya un grupo pequeño en una clase en la que tenemos tanto alumnado, que esa es otra de los problemas que tenemos en las aulas, que tenemos muchos alumnos, entonces controlar tanto alumnado pues también es más difícil. Si bajaran las ratios también estaríamos un poquito mejor para poder dar un mejor servicio a cada persona y hacer seguimiento, incluso a estos chicos que también en la mayoría de los casos yo creo que también necesitan su ayuda personal y su manera de... O sea, si ellos están allí descargando toda esa agresividad, pues está claro que detrás hay algo que no les funciona, digo ahora a nivel personal, ¿no? Que efectivamente ellos también necesitarían ayuda y necesitarían, pues para revertir la situación, tener ahí un apoyo, pero real. Y ojalá que nosotros tuviéramos menos alumnado para darles el apoyo y las situaciones que se requieran.
Pues Laura, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE. Gracias por contarnos tu experiencia, tu testimonio. Y nos alegramos de verdad de que hayas vuelto a dar clase, esta vez ya sin miedo. Gracias, Laura.
Gracias, buenas tardes.
Pues lo que nos ha contado Laura es que no es una excepción, es cada vez más habitual. De hecho, más del 70% de los docentes dice que no se siente respetado. Y además ahora hay otro problema, Paloma Gredano, con los móviles y con las redes, es que también tienen miedo los profesores a que les graben, porque aunque están prohibidos en las aulas los teléfonos móviles, hay quien saca su teléfono, lo graba y luego hace con esa imagen también lo que quiera.
Bueno, y pasó no solo ya con los profesores, pasó en Extremadura, fue muy conocido ese caso de unos chavales que hicieron vídeos porno con utilizando inteligencia artificial con sus compañeras hace un año y pico. Y sí, lo de los móviles, de todas maneras también la propia comunidad educativa ha tenido que ir hacia atrás, porque hace no tanto se hablaba de las tablets, de la digitalización como uno de los caminos de la educación y se ha visto que no solo no avanzaba, sino que ha servido para empeorar el rendimiento y el aprendizaje de los menores, ¿no? Son una herramienta hecha para hacer las cosas mal, sino que cuando se han intentado hacer las cosas bien con ella tampoco ha funcionado. Yo creo que ahí todos tenemos que hacer también una reflexión como sociedad de hacia dónde queremos ir y cómo queremos encauzar nuestra educación, ¿no? Más allá de que efectivamente en unas malas manos los móviles pueden ser un peligro ya se hacen barbaridades y ya se dicen barbaridades de los profesores en los grupos de WhatsApp de alumnos y de padres.
Sin duda, yo creo que la tecnología, por supuesto, que es un desafío, como dices, Pilar, y también ha afectado mucho. Pero pienso que antes de la llegada de los móviles y después, el debate sobre respetar al profesor, a los docentes, tiene que estar en el debate de la educación, de la educación en las casas y los colegios.
Hace unos años hablábamos del respeto al profesor como de algo casi, casi sagrado. Hoy cada vez más docentes trabajan con miedo a ser grabados, con miedo a ser increpados, miedo a perder la autoridad por el simple hecho de ejercerla. Y si un profesor entra con miedo al aula, yo me pregunto, ¿qué tipo de enseñanza podemos esperar? Bueno, pues de lo que está pasando en nuestros colegios, en nuestras aulas, acabamos de hablar en esta tarde, en la que está por aquí Rosa Rosado, porque también estamos hablando, Agredano y Paloma, de bares, qué lugares. Porque hoy vamos a conocer a Benito. No sé. Bueno, claro, es que hay mucha gente que no sabrá que eso es una canción de Gabinete Caligari, ¿eh? Sí, sí. Vosotros sí, ¿no? Es que sois jóvenes, Paloma, es que tú eres muy joven.
Pero siéndolo, la conozco, sí, ¿no? Pilar.
Vale, vale.
No tan joven, yo sí lo sabía. Pero...
Solo, sí. Lo de yo joven puedo... solo he dicho Paloma, Greda.
Eso le digo, que yo te la puedo hasta cantar, vamos.
Pues a mí no me suena, no sé de qué estáis hablando.
¿Verdad? No le suena a Rosa Rosado, es que es una chiquilla. Bueno, que Rosa, vamos a conocer a Benito, que es el propietario del bar de la película Torrente, Presidente, que se ha convertido en un lugar de peregrinación en Madrid. Y queremos saber, pues, esos lugares a los que peregrinan nuestros oyentes de bar en bar.
Pues sí, ese bar especial del barrio, del pueblo, por las tapas, por el dueño, por el trato, por la decoración con solera, ese bar, aunque sea un poco mugroso, ahí vas porque tiene su solera, su enjundia, ¿no? O por los recuerdos, ese bar de toda la vida. Y yo creo que todos tenemos un Benito en nuestra vida, ese hombre que sabe más que nosotros, más de nosotros que nuestra pareja, incluso que siempre tiene un pinchito de tortilla preparado cuando nos ve con mala cara.
Pues ese bar está en mi pueblo, en Piedrahíta, Ávila, y se llama El Alamillo. Es de un matrimonio que son amigos nuestros de toda la vida, me conocen desde que nací y saben perfectamente lo que me gusta tomar, cómo me gusta tomarlo, lo que le gusta a mi marido y cómo le gusta tomarlo. Y tienen una tortilla de patata rellena que le llamamos tortilla moderna. Pues aquí está ese bar.
Pues nada, en Piedrahíta. O ese bar que tiene las paredes llenas de fotos de hace 40 años. Más o menos como la anécdota que nos cuentan por aquí.
Mira, yo tengo 35 años, tampoco soy tan mayor, pero sí me pilló la época en la que apenas había móviles, desde a lo mejor uno o dos amigos. Por lo que siempre teníamos que quedar en el bar de un amigo mío que se llamaba Tres Herraduras, al cual le llamábamos el burro cojo. Entonces yo lo que hacía era llamar a casa de un amigo, una llamada a cobro revertido, desde una cabina. Y el cobro revertido te da la opción para decir quién es la persona que llama. Entonces lo que decíamos era, a las 4 en el burro cojo. Entonces te llamabas a Pepito, a las 4 en el burro cojo, y él declinaba la llamada y listo. Y ya se había enterado dónde habíamos quedado.
Sí, amigos.
Eran otros tiempos.
Así vivíamos antes.
Totalmente.
Así nos comunicábamos.
Y tan felices. A las 4, tal.
Nos buscábamos nuestra maña para quedar en el bar, precisamente.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues de tu bar de referencia, de tu barrio, de tu pueblo, de tu bar de toda la vida, hablamos hoy en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Madrid hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el martes 24 de marzo, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 388.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos a decir aquello de por la boca muere el pez. Dos grandes pifias han animado el salseo político, como diría nuestro presidente del gobierno, y con él esa campaña electoral en Andalucía que prácticamente ya ha empezado, aunque las elecciones estén todavía un pelín lejos, son el próximo 17 de mayo. María Jesús Montero apura sus últimas horas en el gobierno y en su estreno como candidata se ha liado.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Bueno, pues esta es la primera pifia, podríamos decir. Se ha liado con las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, candidata a las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo. Siguen conmigo Antonio Agredano y Paloma Esteban. Paloma Agredano, ¿qué os parece? Esto es que me entra la risa.
¿Cómo no te va a entrar?
Claro, la mujer con más poder de la democracia, ¿eh? Sí. Y luego lo de hablar en tercera persona.
Eso es que está al alcance muy poca gente, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Ahí Danita, María Jesús Montero.
Maradona, quizá. Amaya Montero, creo que también a veces ha hablado de sí misma en tercera persona, y María Jesús Montero. Bueno, esto lo único que deja claro es una cosa que ya venimos diciendo por aquí y venimos sospechando, que es que el sanchismo está absolutamente fuera de la realidad de este país. Y ese es uno de los principales problemas, y la causa ya la hemos visto, que es su desmoronamiento en todas las regiones y en todos los sitios donde se ha votado, y sobre todo esa manera de hablar a la ciudadanía tan lejana de en realidad de nuestro día a día. Y que ella hable ayer a los andaluces, me siento interpelado como andaluz, que no hable a los andaluces para prácticamente tener que darle la gracia por haber hecho el sacrificio
de dejar el gobierno y presentarse,
de dejar el gobierno y venir aquí a defendernos a nosotros.
Tenéis que dar las gracias a Gredano.
Como si fuéramos unos pobres. Sí, no, no, yo estoy agradecidísimo a María Jesús Montero que venga aquí a salvarnos. Es de un paternalismo y es de una tomadura de pelo y de una falta de respeto, porque yo creo que la política debe tratar con adultez y con madurez y con rigor a la ciudadanía. Yo no quiero la infantilización de la política, que un fenómeno que empezó mucho con Podemos, que trataba a la gente como si realmente todos no nos enteramos de cómo iba la vida, y que el PSOE y el sanchismo han tomado mucho de Podemos, porque esa manera de hablarnos como si en realidad no nos enteráramos de nada. No, ahora os vamos a explicar la verdad. No, no, hombre, yo más o menos tengo una idea de lo que yo tengo que hacer o no. Y esa manera de hablarnos, en fin, no le auguro demasiado éxito electoral.
Pero fíjate, yo estoy a favor de tenerse en alto concepto a una misma, pero no tanto. No hace falta llegar tan lejos. No, no, o sea, una cosa es tener autoestima y saber un poco, y otra cosa es, claro, unas declaraciones. Sin embargo, yo sí creo que también desvelan un poco la sensación de un poco de soledad y de enfrentarse a un abismo que tiene María Jesús Montero, hasta el punto de que se tiene que reivindicar, ¿no? Que autorreivindicar tanto a sí misma. Y pienso que eso es un poco lo que también revelan estas declaraciones, que son, vamos, efectivamente, una metedura de pata, no la única. Estoy segura de que ahora, Pilar, nos vamos a hablar.
Vamos con la otra. Vamos con la otra, efectivamente, porque hay otro que la ha liado también un poquito. Se llama Jorge Azcón, es el presidente en funciones de Aragón y ganador de las elecciones celebradas el pasado mes de febrero. Ha querido sumarse a la campaña andaluza con su particular distinción de las candidatas socialistas en Andalucía y en su tierra.
Yo creo que Pilar Alegría, cuidado de estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría.
Jorge Azcón utilizó X para pedir luego disculpas, pero sí es verdad que de paso criticó a María Jesús Montero por aludir hace unas semanas a la calvicie de Miguel Tellado, el secretario general de los populares. Bueno, ¿qué os parecen también estas palabras de Jorge Azcón y su forma también de pedir disculpas?
Una gañanada, ¿no? No hay que hablar así de nadie, y menos de una mujer con lo que estamos viendo, y lo que no puede el PP es hablar de igualdad y después salir por ahí por petenera. La verdad es que me parece, no es que me parezca una pifia política, me parece simplemente algo de mal gusto por parte de cualquier hombre.
Una metedura de pata total, pero fíjate que además dice, a ver cómo decirlo para que no suene, o sea, como que se lo piensa, coge un pulso y decide decirlo igual. A mí es que me sorprende mucho, porque sí, la pregunta que le hacían, claro, lo pude evitar, pero efectivamente creo que es una torpeza que también, bueno, pues revela un poco lo que algunas mentes. A mí me sorprende de Jorge Azcón, porque la verdad que Jorge Azcón, yo no le he escuchado meteduras de pata similares.
No, es cierto,
Por ponerlo todo en valor, ¿no? Y la pregunta era un poco la idea de se le va a quedar igual cara que a Pilar Alegría por el resultado electoral, y de repente nos encontramos una frase que une físicamente y atractiva. Y claro, pues nos explota un poco la cabeza, ¿no?
Sí, es verdad. No le conocíamos así ninguna salida de tono, ¿no? Pero por eso quizá nos han resonado más sus palabras. Bueno, que hay que tener cuidado también con lo que se dice. Y a veces cuando queremos ser demasiado originales o cuando queremos dar una nota de color o ser graciosos, hay que tener cuidado que a veces nos salen las cosas mal. Bueno, vamos con las claves de lo que nos ha dejado otro largo y bronco debate esta mañana en el Congreso de los Diputados. Lo sustancial es que el paquete de medidas contra la crisis se va a votar mañana y saldrá adelante gracias al apoyo de Junts. El Partido Popular previsiblemente se abstendrá. El Gobierno, a cambio del voto favorable de Junts, se compromete a hacer algo que debería haber hecho ya el año pasado, trasponer una directiva europea que exime del pago del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Paloma, ¿se recomponen las relaciones del Gobierno con Junts?
A ver, yo lo veo algo bastante puntual, Pilar. Fíjate que el Gobierno, para mí, sí ha tomado nota con este Real Decreto Ley sobre la guerra, porque tenía mucho interés en sacarlo adelante, y acostumbrados como estamos a decretos ómnibus en los que mezclan todo tipo de medidas, pienso que esta vez ha estado bastante contenido, que para los socios era difícil votar que no, y hasta el punto de que yo también creo que el PP se va a inclinar por una abstención, por lo tanto lo sacará adelante. Quizá no ha estado tan en el alambre como otras veces, pero yo no hablaría día de una recomposición de las fuerzas que apoyan a Pedro Sánchez. Creo que es una cosa más bien puntual.
La segunda clave es el debate en sí mismo. Pedro Sánchez, desde el principio, ha salido al ataque, se ha remontado a la guerra de Irak y ha transformado el debate en un nuevo no a la guerra, con ataques directos al Partido Popular y a Vox.
La medida menos onerosa para las arcas públicas españolas es que acabe esta guerra. Y por eso me parece importante, trascendente, que de este Congreso de los Diputados salga un rotundo no a la guerra por parte de todos los grupos parlamentarios. Porque no será solamente el Gobierno de España, sino también el Poder Legislativo quien secunde la posición del Gobierno de España.
El Partido Popular ha vuelto a pedirle su dimisión y le ha reprochado incumplir sus obligaciones, como la de presentar presupuestos con la excusa precisamente de la guerra.
Ahórrese sus sermones, no vamos a elegir entre la guerra y el gobierno. Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección, por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición, no a la guerra y no a usted.
Bueno, Agredano, vemos que lo comprobamos sesión de control tras sesión de control, que Sánchez se siente muy cómodo en su papel de oposición de la oposición.
Sí, bueno, ya ha hecho la oposición a Aznar. Se ha ido 23 años antes y le han mandado la plana a Aznar. Y además con medias verdades, porque en realidad toda la sucesión de hechos que ha contado con respecto a no la guerra y aquel momento histórico de nuestro país, no lo ha hecho diciendo la verdad. Lo ha hecho de una manera muy gruesa y un poco hablaba lo que hablábamos antes, hablar con demasiado infantilismo a tu ciudadanía, ¿no? Tomándonos un poco a todos por tonto. Le ha dicho Feijóo algo interesante, que es que hasta Zelensky tiene presupuesto en Ucrania, ¿no? Hablando de esa prórroga de los presupuestos un poco por la situación que se está viviendo en Irán. A ver, esta legislatura lleva agonizando muchos meses y la verdad es que da mucha pena ver en qué se ha convertido nuestro Parlamento y nuestras cámaras. Esta agonía terrible tiene consecuencias y va a seguir teniendo consecuencias porque España está paralizada. Hemos visto que España no funciona. Hemos visto hace nada que se dice que el apagón pudo haberse evitado y ahora se comprueba, cosa que ya sabíamos todos, que efectivamente fue un fallo del Ministerio. Pero como nunca nadie toma responsabilidades, como nunca nadie aprueba ninguna ley, como estamos simplemente mareando un poco la perdiz con debates eternos sobre nada, al final es España el que está pagando esta situación política que yo creo insostenible.
Estamos pendientes también de Extremadura, porque hay acuerdo, principio de acuerdo, que permitiría la investidura de María Guardiola al segundo intento, acuerdo entre el Partido Popular y Vox, después de que la formación de Santiago Abascal votara que no en el primer debate. Los dos partidos tratan de evitar la repetición de las elecciones, tienen de plazo hasta el 4 de mayo. Paloma, hoy se ha dado un empujón tal vez definitivo a ese acuerdo con una reunión en Mérida. Tú has estado pendiente de esa reunión. ¿Hay principio de acuerdo?
A ver, yo diría que de momento hay avances. Mi sensación es que el pacto está cerca porque no puede no estarlo. Las elecciones en Extremadura fueron en diciembre. Hay que reconocerle a María Guardiola una victoria con un 43% del voto. La derecha suma un 60% del voto. Y lo que se preguntan los electores es ¿qué estáis haciendo? Entonces yo creo que el solapamiento de citas electorales, Pilar, lo había dificultado. Hoy es verdad que Miguel Tellado ya cuando a las 9 de la mañana el secretario general del PP no estaba aquí, se hemos averiguado, hemos podido confirmar que se había ido a Extremadura. Hoy ha vuelto a haber una reunión que no la había habido con todos los miembros, digamos, de las comisiones negociadoras en la mesa y yo creo que sí que se está avanzando. Es verdad que tanto PP como Vox han reconocido que principio de acuerdo no es porque aún queda camino. Antes de Semana Santa, que Feijóo había especulado con esa fecha, yo doy por hecho que no va a ser, pero creo que a la vuelta María Guardiola tendrá que ser presidenta de Extremadura, sí. Y pienso además que a los dos les conviene hacerlo cuanto antes para evitar entrar ya en una precampaña tan directa como es la andaluza, ¿no?
Sí, no va a dar tiempo de que se solapen, porque es hasta el 4 de mayo la de María Guardiola y empieza el día 2 de mayo, creo, la de Juanma Moreno aquí en Andalucía, digamos, por los intereses, ¿no?, entre María Guardiola y Juanma en este sentido, que sí ha pasado con Mañueco y con Azcón, pero sí lo cierto es que parece que están avanzando. Ha salido el número 2 de María en el gobierno, Abel Bautista, a decir que no hay un acuerdo, pero que se está avanzando, que se están tratando temas ya concretos, y creo que se ha nombrado la fiscalidad, la bajada de impuestos, la agricultura, el regadío de tierra de Barros, que es algo importante en Extremadura, y sobre todo también la central nuclear de Almaraz, que ha sido uno grande de los pilares de María Guardiola durante esta legislatura, ¿no? Yo creo que el toque de atención que le han dado a Vox en las elecciones de Castilla y León con esa contención de su subida, a lo mejor va a acelerar esos pactos, porque efectivamente, ¿de qué sirve un partido que no gobierna y que no facilita el gobierno cuando claro. es tercera fuerza política, ¿no? Como en el caso de Vox en Extremadura?
Bueno, pues a ver si vamos conociendo más detalles y a ver qué pasa en Extremadura. Nos vamos a ir hasta COPE Valencia. Pascual Claramonte. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Allí polémica importante después de conocerse que la Diputación de Valencia ha fichado como secretaria de dirección a la esposa del presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca. Pascual, ¿cómo se ha hecho esta contratación y cómo la han justificado?
Pues desde la propia Diputación han sido los primeros en salir en defensa del procedimiento que se ha seguido, y lo hacen fundamentalmente, Pilar, con dos argumentos. El primero, la absoluta normalidad administrativa, supervisada por técnicos, y segundo, hablan de una plaza vacante y el perfil de una funcionaria desde 2008 que cumple con todos los requisitos y experiencia requerida. La mañana, como te puedes imaginar, y ahora seguramente entramos en alguna de ellas, ha sido una cascada de reacciones. Una de ellas, la principal, es la del propio Pérez Llorca. Acusa a la izquierda y a algunos periodistas, dice, de machismo.
Lo que ha hecho mi pareja es lo que hace cualquier funcionario que quiere conciliar la vida laboral. Y pasando por un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor. Insisto, sin ningún trato a favor. Pero tampoco tiene que tener ella disminuidas sus pretensiones o sus necesidades por el mero hecho de ser la mujer de él.
El sueldo que percibe también genera debate, porque en su anterior puesto administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, el que encabezaba hasta el año pasado Juan Fran Pérez Llorca, allí cobraba 25.000 euros brutos anuales, ahora van a ser algo más de 50.000. Sobre esto, tanto en Diputación como en Generalitat, ambas gobernadas por el PP, defienden que es la cantidad que le toca percibir acorde a su categoría, que es un grupo C1. Ella pidió trasladarse a Valencia a través de lo que sería una comisión de servicio. Procedimiento, insisten, que es completamente legal.
¿Qué reacciones ha generado esta noticia en la oposición, Pascu?
Pues aquí el análisis, si me permites, Pilar, pasa por la sensación de un Partido Socialista, también Compromís, débiles, sin grandes discursos, anclados en la Dana y en Carlos Mazón. Y eso, de alguna forma, aunque sea hoy, ha cambiado por completo. De repente se han visto con artillería pesada. Portavoz claro. del PSOE en Les Corts, que es José Muñoz, y Joan Baldoví de Compromís.
Cobrando el doble de lo que cobraba en el ayuntamiento en el que el propio Pérez Llorca era alcalde, no nos olvidemos de esto, pues sinceramente parece que aquí lo que hay es otro jeta más.
Quina poca vergonya, quina barra. Això és un cortijo. Y curiosamente cobrará el doble. Es un auténtic escándalo.
Baldoví en valenciano, pero creo que se le entiende, Pilar, hablando de escándalo, de vergüenza. La parte positiva es que en este escenario, en el de la Comunidad Valenciana, Vox, que sería una amenaza porque sostiene ese gobierno en minoría de Pérez Llorca, parece bastante alineado con el jefe del Consejo, dándole naturalidad a todo este proceso.
Pascual Claramonte, desde COPE Valencia. Gracias, Pascu.
Un abrazo a todos.
Agredano, Paloma, un apunte rápido sobre esto.
Bueno, yo creo que Pérez Llorca lo ha explicado, ¿no? Y es verdad que ha intentado insistir en que su pareja tiene una experiencia de funcionaria incluso antes de que estuvieran juntos, pero es verdad que son debates que siempre cabalgan entre la ética y la estética. Yo creo que en este caso Pérez Llorca tampoco va a sufrir porque Vox no va a dejar de apoyarle.
Yo voy a decir el argumento que utilizó Pedro Sánchez sobre su mujer, que queremos a la mujer en casa limpiando mientras que el marido trabaja. Eso dijo él de la propia Begoña. No sé, pues claro, si la mujer tiene una carrera de funcionaria con muchos años de experiencia, hay una comisión de servicios, se presenta y en un proceso absolutamente limpio, que nada tiene que ver, por cierto, con el del hermano de Pedro Sánchez en Extremadura, que lo he leído como analogía para justificar uno y otro. Si hay un proceso perfectamente limpio, que nadie ha impugnado y que nadie se ha quejado, es porque se están haciendo las cosas con legalidad. Lo que no podemos es, porque alguien consiga, tanto una mujer o un hombre, consiga el poder, que su cónyuge, que su pareja, que sus novios desaparezcan de la tierra o se metan en un búnker hasta que pase la legislatura. No, hombre, que cada uno haga su vida siempre y cuando se haga dentro de la legalidad, como es el caso.
Bueno, que hablábamos antes del tema de los bares y decíamos bares, qué lugares, y hacíamos referencia a esta canción. Del amor en un bar, la música de Gabinete Caligari, porque hoy estamos hablando de bares, porque vamos a conocer a lo largo de esta tarde a Benito, que es el propietario del bar de la película Torrente, presidente, que se ha convertido ya en un lugar de peregrinación en Madrid, porque hay gente que además de a tomarse un café o tomarse una caña, pues va a conocer ese bar, que ya es un bar de película, Rosa.
Pues sí, te estamos preguntando por ese bar especial de tu pueblo, de tu barrio, esos bares míticos donde todavía ves al dueño con el palillo en la boca, que a ver los años. Y bueno, pues bares como este, el bar Cascales, entras y no sales.
Hola, pues yo el bar de referencia es el del pueblo donde veraneamos, el pueblo de mi madre, en Cervera del Llano, se llama el bar Cascales. Entras y no sales. Allí venga un botellín, otro botellín, ponme un pincho, otro botellín, cuando te quieres ir. ¿Pero qué te vas? Como somos los forasteros, nunca te dejan irte. Y llegas, pum, pues te llevas a las 4 de la tarde con una merla y encima la mujer enfadada. Pero bueno, eso es Cascales, allí, en el centro de reunión. Un abrazo.
El centro de reunión y esos bares donde puedes entrar solo y sales habiendo arreglado el país con un desconocido, con personas que no sabes ni quién son, pero ahí está el lío, ahí está el lío. Bueno, algunos no son solo bares, son máquinas del tiempo con olor a calamares.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí el bar que me trae muy buenos recuerdos, que todavía a día de hoy sigue abierto, es un bar al que íbamos mi marido y yo cuando éramos novios a comer bocadillos de calamares. Guay, estaban buenísimos, la verdad, y de precio súper bien también.
Pues fíjate, es que hay bares en los que nos hemos dejado los mejores años y nos hemos inflado a calamares.
Totalmente.
A calamares, a caracoles, a bravas, ¿no?
Esa ensaladilla amarilla detrás de la vitrina, ¿eh? Esa máquina de frutos secos.
Que ni preguntabas cuánto tiempo llevaba.
Que lleva ahí unos días.
En la vitrina con 40 grados
de temperatura. Ese azulejo de hoy no se fía, mañana sí. Qué bonito.
Es maravilloso, sí, sí. O el calendario, de tú a saber qué año, ¿no? De calendario de la caja de ahorros de 1994.
La caja rural.
Por ejemplo, sí. Hablamos de todo este tipo de bares, ¿no? De toda la vida en el 607-150602.
Paloma Esteban, Antonio Gredano, gracias a los dos, que seguimos de bares, ¿eh?
Gracias. Sí, pídete una quioza allí, a ver lo que te dicen.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
El sol naciente, nuestra bandera de combate.
El día que cambió el curso de la historia.
Ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Tora, tora, tora.
Pearl Harbor. Visto desde ambos bandos.
No imagino otro acto que pudiera enfurecernos más.
Tora, tora, tora.
Esta guerra no ha hecho más que comenzar.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias. Con Pilar.